Radio Shanghai.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 371 de la séptima temporada. Hoy, Dios quiere hacerte rico con Edgar Pacheco. Análisis a profundidad de los elementos distintivos del neopentecostalismo y sus derivados. Ahora también nos podés encontrar en YouTube y en Telegram. Te invito a escuchar este episodio atentamente.
Hoy vamos a tratar sobre el neopentecostalismo. Yo creo que muchos que son pentecostales y que creen que son pentecostales en realidad son neopentecostales. Ahorita vamos a hacer algunas distinciones acerca de eso. Carismatismo, pentecostalismo clásico, neopentecostalismo, para que ustedes se vayan dando cuenta de lo peligroso que es el neopentecostalismo. Yo podría decir que los pentecostales pelean en dos frentes, ¿no? Pelean en el frente de los unicitarios, que son herejes abiertamente, y en el frente de los neopentecostales, que aunque puedo decir que los pentecostales, algunas comunidades son heterodoxas, no necesariamente herejes, heterodoxas, sí juegan en una línea muy delgada, justo como lo hacen los adventistas y otros que terminan siendo sectarios. Hermanos queridísimos del Señor, y ustedes se van a dar cuenta de algunas cuestiones que quizá no han considerado, pero el neopentecostalismo crece, esa es la verdad, y crece bastante, ¿sí? Cuando yo fui pentecostal, me topé con varias iglesias en las que participé, que aún perteneciendo a una denominación pentecostal como las Asambleas de Dios, habían abrazado el neopentecostalismo. Tuve problemas en algún momento, lo he comentado, con el superintendente del distrito, de la zona, porque él había abrazado abiertamente el G12. El G12, que no son más que las enseñanzas de Escriba de Balaguer, del Opus Dei y de Ignacio de Loyola, ¿no? Los ejercicios espirituales, exactamente lo mismo. Y se los digo de primera mano porque yo viví esos ejercicios espirituales en los llamados encuentros carismáticos, que no es otra cosa más, en los encuentros carismáticos católicos, que no es otra cosa que los encuentros del G12. De hecho, se van a sorprender mucho que la visión de Escriba de Balaguer era del G13, pero uno de sus miembros renunció y se quedó el G12 tratando de emular una suerte de comitiva que ayudara, ¿no?, a hacer crecer a la iglesia, como una suerte de visión militar, como la Ignacio de Loyola, que va a tomar César Castellanos, ¿no?, y la va a implementar y va a empezar a crecer como un movimiento de igle crecimiento. Va a venir muy acompañado de la idea de avivamiento, de restauración, y ahorita vamos a ver algunas cosas de esas cuestiones, pero me parece un tanto raro que estas personas que se oponen al catolicismo romano porque lo consideran pagano terminen adoptando, ¿no?, los ejercicios de Escriba de Balaguer y Ignacio de Loyola para implementarlos dentro de la iglesia, con modificaciones, pero es la realidad. Por supuesto, la quema de pecados, ¿no?, el poner los pecados en la cruz, todo este tipo de regresiones psicológicas, de juego de manipulación con la gente, ¿no?, la cerita con la vela, el silencio, no decir nada, no contar nada, hasta que la persona lo viva. Todo ese tipo de cosas yo las viví en el catolicismo romano. Las viví en el catolicismo romano porque son ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola y de Escriba de Balaguer. Pero como el cristianismo está muy desatendido del catolicismo en esos aspectos, pues César Castellano lo implementó y mucha gente piensa que es algo nuevo, ¿no?, y que es algo que le dio una visión. Ellos van a jugar mucho con la palabra la visión. La visión. Tienes que ver la visión, la visión, la visión. El igle crecimiento piramidal, ¿no? Y por supuesto ahí vienen otras ramificaciones de los apóstoles y profetas, la lluvia tardía, el asunto del evangelio y la prosperidad, el ejército de Joel, la guerra espiritual. Muy heterodoxo todo, muy heterodoxo todo, muy terrible. Pero hay un elemento que a mí me llama la atención mucho, los famosos encuentros por supuesto, y es el condicionamiento que se da al respecto de esto, ¿no? Condicionamiento clásico, cuando ustedes estudian psicología cognitiva, estudian psicología, las bases de la psicología les van a enseñar lo que es el condicionamiento clásico de Pavlov y lo que es el condicionamiento operante de Skinner, ¿no? Y el condicionamiento clásico de Pavlov, pues está bien estudiadísimo, lo llevó a cabo con un perrito y básicamente te dice que la realidad del fenómeno de esto se da a través del estímulo-respuesta. El ser humano va a reaccionar a los estímulos y siempre se va a poner el asunto del condicionamiento clásico enseñante con un perrito porque Pavlov descubrió que si al perrito le ponías una bandejita de comida y le sonabas una campana, iba a llegar un momento donde con tan solo escuchar la campana iba a empezar a salivar. Estímulo-respuesta, exacto. Eso también se llevó a cabo con palomas, etcétera. El ser humano también responde a estímulos, ¿sí? Cuando dos cosas suelen ocurrir juntas, decía Aristóteles, la aparición de una traerá a la otra a la mente. Reaccionamos a estímulos, por eso es difícil que tú olvides a tu ex, ¿sí? Porque el perfume, la emoción, el sentimiento quedan amalgamados a la personalidad, y entonces un día ya pasaron 3 años de que te dejó tu ex, de que te divorciaste, no sé, de repente hueles ese perfume y ¡pum! El estímulo, está la respuesta del cuerpo. En el libro de Van Dolk dice que el cuerpo lleva las marcas, ¿no? El cuerpo reacciona a estímulos. Entonces, por supuesto que hay una suerte, cuando alguien conoce esto, ¿no? Hay una suerte de manipulación que se puede llegar a dar, sabiendo justamente cómo opera el cuerpo, ¿no? Cómo opera la psique del ser humano. Entonces, este sería el condicionamiento clásico, el básico, por decirlo así. Pero después tenemos el condicionamiento operante Skinner. El comportamiento es seguido de una consecuencia. Esto lo utilizan mucho las mamás, los papás, sin que se den cuenta, ¿no? Si me traes una tarea y la tarea tiene un 10, yo te voy a comprar un videojuego. Hay un refuerzo, por supuesto, hay un mecanismo aquí, hay un encadenamiento. El niño se esfuerza por llevar un 10 porque sabe que ese 10 va a tener una consecuencia. Sí, la consecuencia será, por supuesto, que le van a comprar un videojuego. Y lo utilizan mucho los papás, lo utilizan mucho los papás para modelar la conducta. Se utiliza mucho en las escuelas, ¿no? Para modelar la conducta de los niños, de las personas, ¿no? Con las famosas fichas, el asunto de las fichas. Si haces esto, te ganas este punto, te ponen una estrellita, refuerzas, y entonces eso va modelando la conducta de una forma positiva. Esto en la psicología cognitiva, pues te lo van a enseñar y te lo van a usar en el tratamiento de las personas para tratar de reforzar conductas o hábitos buenos y dejar hábitos malos, ¿no? Entonces, el estímulo que sigue una respuesta aumenta la probabilidad de que se repita en el futuro. Si sigues, por supuesto, recibiendo ese estímulo, llega un momento donde lo adoptas, lo haces casi, casi como un hábito y, por supuesto, vas a reaccionar a ese estímulo, ¿no? Aquí se va a jugar mucho con el asunto del castigo, con el asunto del premio. Y mira, no quiero meterme todavía al tema, pero aquí está mucho en la religión el asunto del condicionamiento operante, sobre todo en el asunto del evangelio de la prosperidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a jugar mucho con tu mente en el sentido de que si tú das, tú recibes. Y en esa dialéctica del dar y el recibir, que nunca se es certero, es muy subjetivo cuando recibes y cuando das, siempre vas a estar estimulado. Por eso esta gente no puede salir de estas sectas, ¿no? Y entonces quien termina enriqueciéndose es quien termina manipulando y utilizando el condicionamiento operante, reforzando esos estímulos en las personas, que aunque están empobreciendo, y el que está enriqueciéndose es el pastor o el líder, ellos siguen dando, porque hay un estímulo que no está extinto, está ahí, se refuerza cada día, se refuerza cada domingo, se refuerza en cada culto. Si tú das, Dios te va a dar, si tú das, Dios te va a bendecir. Y alguien puede decir, bueno, pero es que está en la Biblia que si tú eres holgado, que si tú eres bueno, Dios te bendice. Sí, pero aquí hay un problema, porque el evangelio de la prosperidad no se basa solamente en los textos de la Biblia. Hay un mal uso de los textos de la Biblia, y una cosa que va a omitir el evangelio de la prosperidad, si ustedes se van a dar cuenta en estas iglesias, es el dolor, es el sufrimiento. Esas palabras van a estar totalmente anuladas en estas mega iglesias, en la dinámica religiosa de estas iglesias. No existe dolor, no existe sufrimiento, que sería la contraparte, por supuesto, de la vida de prosperidad que la Biblia nos llega a prometer, ¿no? Entonces, por supuesto, hay un condicionamiento, hay un estímulo que te hace babear. Ese estímulo se refuerza a través de luces, a través de pianos, a través de guitarras, a través de solos, a través de modulaciones de la voz, a través de gritos, a través de, no sé, va a haber una manipulación ahí bastante interesante. Bueno, sepas que esto está muy bien estudiado y que se llama condicionamiento operante y que se utiliza en psicología para tratar de modelar la conducta de una forma positiva. Se utiliza, por supuesto, en la psicología clínica, se utiliza en las escuelas, se utiliza en el gobierno, se utiliza en muchos ámbitos, en el ejército, se utiliza en muchos ámbitos para modelar la conducta. Cuando es mal utilizado, puede tener esta relación con la que voy a tratar el día de hoy. Así que vamos a tratar el día de hoy con estos elementos de lo que es la manipulación, por ejemplo, de un profeta. Los famosos profetas, como te decía Santiago Alarcón, que él fue un falso profeta, que recibirá su pago por falso profeta, que jugó con los sentimientos de las personas y los manipuló. Esta gente va a tratar de una forma muy genérica de manipularte. Va a tratar de crear un estímulo subjetivo para tratar de condicionar tu conducta. Entonces tú te vas a encontrar que esta gente te va a decir así. Mira, Dios dice que para ti viene esto y siempre va a ser algo positivo, ¿no? Siempre va a ser algo positivo. Nunca va a ser algo negativo. En una iglesia en la que yo estuve, había una famosa escuela de profetas. Ah, porque hay que enseñarles a ser profetas, ¿no? No es una vocación, parece que se aprende, te titulas de profeta, ¿no? Y ahí andas dando profecías y hay cosas que no puedes profetizar, ¿no? Convenientemente. Y entonces va a haber esta manipulación a través de las famosas profecías. Igualmente se va a dar la manipulación, el condicionamiento, la sugestión, la histeria colectiva en los campamentos, ¿no? se va a jugar mucho con ese asunto en los campamentos, donde se va a querer tirar a la persona como una manifestación del poder de Dios, y la gente sugestionada diluye su razonamiento en la masa. Tengan mucho cuidado con eso, hermanos. Escuchen lo que les estoy diciendo. La gente sugestionada, y esto está bien estudiado en psicología, de hecho hay una película que se llama The Well, La Ola, ¿no?, donde un profesor literalmente lleva a unos estudiantes a creerse nazis, y después les dice que es un experimento y ellos ya no pueden dejar de ser nazis. Escuchen bien lo que les voy a decir. La gente sugestionada, la gente que cae en sugestiones, termina diluyendo su razón en la masa. Ya no actúa como individuo, actúa como parte de la masa. ¿Y quién domina la masa? La masa siempre es dominada por el individuo. Uno. Entonces, la gente que está enfrente de un campamento, que está ahí, ella sabe que lo que está sucediendo, pues a ella no le está tocando esa unción, ese poder, pero va a entrar en una sugestión que se va a llevar a cabo por un condicionamiento operante a través de la música, a través de la voz del predicador, etcétera, etcétera, que va a culminar esa sugestión en tirarte al suelo, ¿no? En hacerte sentir que algo sucedió. Y por eso yo les digo siempre, ¿no? No es que uno se quiera poner escéptico. Una vez, en una ocasión, allá a la última iglesia, mando un saludo, por supuesto, mando un saludo a esa iglesia metodista de Monterrey llamada La Trinidad, donde metieron toda esa basura. Sí, mando un saludo a ellos muy personal, a esos pastores que permitieron que entrara esa basura a la iglesia. A usted, obispo, que me está escuchando y que se lo puedo decir de frente, que dejó que toda esa basura se metiera a la iglesia. Ya no tengo que esconderme, ya no vivo de ustedes. Tengo que decírselos, dejaron que esa basura se metiera a la iglesia y esa gente literalmente se va a perder. En esa iglesia llegó un profeta y quería profetizarle a los pastores, y como yo era uno de los pastores, llegó ese profeta y me dijo, ven para acá, querido. Y empieza esa vocecita asquerosa, ¿no?, de el Señor, y empiezan a hacer su show, por supuesto, conmigo no van a jugar. Y entonces, cuando él quería profetizarme, yo lo vi a los ojos y me dijo, no puedo profetizarte porque eres una persona muy lógica. Ah, mira, qué casualidad, ¿no?, que no puedes profetizar a personas muy lógicas. Lo que pasa es que sabes jugar con el condicionamiento de las personas a las cuales sugestionas a través del estímulo, ¿no?, a través, por supuesto, del condicionamiento operante, de esa manipulación psicológica, pero conmigo, por supuesto, no pudo. Tenían una escuela de profetas en esa escuela, en esa iglesia. ¿Y sabes qué sucedía? Me metí en muchos problemas con esa gente. Y se los digo aquí de frente, a ver, si hay gente de esa iglesia a la cual yo pastoreé, yo nunca les mentí, y en una predicación le dije, esto es falso, todo esto es falso. ¿Sabes qué? Me eché, por supuesto, a toda la comitiva de líderes. ¿Por qué? Porque toda la comitiva de líderes estaba fundada con esos falsos profetas, que le habían hecho creer otros profetas marihuanos que llegaron a la iglesia, que ellos también eran profetas. ¿Y sabes qué pasaba? Que llegaban esas falsas profetisas, esas jezabeles, llegaban a mi oficina, yo estaba trabajando con jóvenes, la doctrina, estaba trabajando con ellos, la robustez teológica, el nuevo nacimiento, el evangelismo, la predicación doctrina, y llegaban esas profetisas y me decían, oiga, pastor, tiene que disciplinar a Juanito Pérez, porque tuve una revelación, tuve un sueño de lo alto, donde Dios me decía que Juanito Pérez anda en fornicación. Entonces ahora disciplinamos a la gente porque otros tienen sueño, ¿no? Vamos a hablar con Juanito Pérez, vamos a ver si es cierto. No, pastor, usted no me puede exhibir, usted no puede decirme eso porque me va a poner mal. Pero si usted es profeta, ¿no? Usted es profeta, usted se le reveló, porque tiene miedo de decirle a Juanito Pérez que anda en fornicación y que Dios se lo dijo. Tiene miedo que Juanito Pérez la desnude aquí y le diga, ¿no es cierto? Usted es una mentirosa, una falsa profeta. Entonces me eché de enemigo a toda esa gente, a toda esa gentuza engañada. Y por supuesto, a ver, pelear por las ovejas, pelear por la sana doctrina en estos contextos es muy difícil, hermanos. Te echas a mucha gente de enemiga. Antes de eso, déjenme contarles otra historia así breve. En alguna ocasión, para que vean todo el daño que hace esta gente, ¿no? A veces la gente se ríe de esto, pero a mí me da coraje. En alguna ocasión llegó una muchacha que venía de Europa, ella no le tocó la transición del pastor, se había ido el pastor, había llegado yo, estaba pastoreando a la Liga de Jóvenes, muchos jóvenes, se fue ese pastor, llegué yo. Y entonces cuando yo llegué, ella me hace una llamada de Europa y me dice, pastor, me di cuenta que usted acaba de llegar a la iglesia, quiero de verdad hablar con usted porque tengo un mensaje de Dios. Y ya yo cuando escucho eso, mire, no es que sea escéptico, ni es que sea tampoco reticente, ¿no?, a creer que Dios puede dirigirnos a través de sueños, a través de intuiciones, a través de una voz. No soy reticente a eso, pero ya cuando una persona que es neófita, que aborrece la escritura, que aborrece la doctrina y que está totalmente abocada a sueños, visión y todo eso, yo ya digo, me parece un tanto extraño, ¿no? Pero bueno, ella llegó un día, fíjense lo que sucedió, hermanos. Pongan mucha atención antes de que continuemos con el tema. Se van a reír, pero de verdad, ya se los he platicado y para la gente que no lo ha escuchado, quiero que pongan atención a esto. Llegó un día Y me dijo, pastor, lo puedo ver hoy, llegué hoy, dijo, y que tengo este mensaje para usted que recibí de un profeta en la iglesia donde yo estaba asistiendo. No sé si era Hilson, ¿dónde caramba se estaba yendo allá en Europa? Y me dijo, tiene que escuchar este mensaje. Miren, hermanos, escuchen bien lo que les voy a decir. Yo no sé de verdad si ustedes cuando dicen, es que eso es neopentecostalismo, es verdad, eso es neopentecostalismo, sí, pero no nos hagamos ciegos. Mucho de esto está metido en las iglesias pentecostales. A ver, ¿qué hacía metido esto en una iglesia metodista? Yo no sé. Yo no sé qué hacía metido en una iglesia metodista y yo no sé por qué no había un pastor que le pusiera freno a todas estas barbaridades. Entonces también no hay que ser ciegos y decir, no, el pentecostalismo está limpio, todas esas cosas. No es cierto. Porque yo estuve pastoreando en las asambleas de Dios y ahí había falsos profetas y ahí había también, a ver, pastores y líderes que habían abrazado el G12 y el neopentecostalismo. Entonces, no nos hagamos ciegos a esto. Mientras menos nos hagamos ciegos, mejor va a ser. Llegó esa muchachita y para no encerrarme con ella en la oficina, le dije, te veo en la iglesia, ahí en el altar, donde está abierto, donde está la gente. ¿Sabes qué llegó haciendo? Bueno, llegó haciendo, hermano, entró, me saludó y empezó a bailar. Empezó a bailar, Dios mío, mi vida. Ay, Señor. Empezó a contorsionarse, hermanos. Empezó a moverse y bailaba y se movía. Perdón que me da risa, ¿no? Me aguanté mucho la risa en ese momento. Y hacía piruetas, ¿no? Hacía piruetas y pegaba gritillos. Y duró ahí como unos 10 minutillos. Y yo la veía, ¿no? Y dije, pues esta muchacha está loca, ¿no? Esta muchacha está, no sé qué le pasa. Y empezó a hacer eso, ¿no? Y imagínense para mí, ¿no? Yo soy una persona muy celosa, confesional, doctrinal. Y la veía, estaba haciendo todos esos cuentos y luego, ya cuando acabó de hacer todos esos cuentos, se me acercó y me dijo, ¿qué piensa, pastor? No, pues chévere, no, ahí te doy un like. No, sí, te doy un like, échale ganas, ¿no? Sí, la armas para el jazz. Y me dijo, no, el mensaje, pastor, ¿qué piensa del mensaje? Me da risa, hermanos, pero es verdad. Hoy pienso y digo, bueno, hice mi trabajo. Dios sabe que hice mi trabajo y saqué a muchos jóvenes de esa basura. Pero bueno, me dijo, ¿qué piensa? No, like. Me dijo, es el mensaje que está encriptado. El mensaje está encriptado, me dijo. Entonces, el pastor que me dio el mensaje para usted, me dijo que usted tenía el discernimiento para extraer el mensaje del baile. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Le dije, ¿cómo? ¿Qué extrae el mensaje? Sí, o sea, ¿qué interpretó usted en este baile? La interpretación que usted en este baile es el mensaje profético. Ah, bueno. No, pues no tengo ese don, le dije. Ay, disculpe, hermano, me da mucha risa. No, le dije, la verdad no le hago esa vaina, ¿no? Dios mío. No le hago esa vaina, le dije, no, te soy muy sincero, no. Porque los pastores no hacen nada. ¿Sí? No tengo el don de interpretación de bailes, ¿no? No tengo ese show, o sea, no sé. No tienes tú el mensaje. No, dijo, es que viene encriptado. Viene encriptado el mensaje en el baile. Entonces, esta muchachita se había fumado una nueva doctrina de la danza, pero danza profética. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Danza profética. Y básicamente la danza era profética porque, pues ya sabes, no los banderín, todo ese show, pero ahora ya transmitían mensajes a través del baile. Y pues yo la verdad no tengo ese don, o sea, no quise ser duro con ella, sabía que estaba pues bien embarrada la muchachita, estaba bien embarrada de basura, pero sabía que había inocencia, ¿ves? Sabía que había inocencia. Había inocencia. Y entonces tuve que enfrentarme a todo eso, hermanos. Y me he enfrentado a muchas de esas cosas, ¿no? Comenté otra vez en alguna ocasión las locuras y las extravagancias de muchos de estos tipos, de estos que se llaman profetas y todo, porque cuando anduve predicando en muchas partes del país, muchas veces me tocó compartir púlpito con ellos, porque les vuelvo a repetir, las iglesias ya no hacen distinción y igual te meten un profeta y te meten un predicador de sana doctrina, ¿no? Y en alguna ocasión metieron a un profeta que venía, yo iba a cerrar el congreso. Y estaba ese profeta, ¿no? Y ustedes ya saben, ¿no? Son tíos extravagantes, o sea, son tíos que se creen este rollo, ¿no? De que ellos son ungidos y todas esas disparates, esas payasadas. Y se puso en el púlpito y se agarró el púlpito y empezó a gritar, un plátano, Dios mío, mi vida. Ay, Señor. Y la gente, sugestionada, Voltea a ver al pastor ese loco y dice, un plátano, es una revelación, es un, ¿qué es eso? Un plátano. Y el tío gritando, ¿no? Gritando en el púlpito, un plátano, un plátano, un plátano. Hasta yo me quedé como choqueado, dije, este tío, ¿qué le pasa, no? Pero a la gente le encanta toda esa faramaya. Uy, uy, le está cayendo una revelación, ahí viene el mensaje. Pobrecitas las ovejas, de verdad, pobrecitas. Y ahí duró, hermanos, duró, de verdad se los digo, como 5 o 10 minutos gritando que un plátano, un plátano. Y se le acercó un, no sé, un pastor o alguien y él seguía gritando, ¿no? Que plátano, un plátano. Bueno, pues se acercó una viejecita de la sujera y salió corriendo de repente. Y fue y trajo un plátano. Le trajo un plátano y el tío agarró plátano y lo empezó a pelar y se lo empezó a comer. Y ya después que se lo comió dijo, hermanos, perdónenme, no había desayunado. Y yo de verdad, miren, les digo esto, amigo. Estamos en medio de una extravagancia, de una locura que yo a veces me espantaba, ¿no? Pero decía, bueno, ¿qué hago? Pues, ¿qué haces, no? Pues, si los pastores dejan meter todas sus iglesias, ¿qué haces? Sí, tenía hambre el tío. O sea, pero son extravagantes que no te dicen, oye, hermano, ¿sabes que no hemos dado una galletita? No, se agarró a gritar un plátano el tío, ¿no? Y cuando ya lo vimos, la gente pues como que se quedó ondeada, ¿no? Y ya te das cuenta que esa gente está mal, está ondeada, no está bien. Entonces, les cuento así anécdotas, tengo muchísimas anécdotas como esas, pero volviendo al tema del día de hoy, vamos a tratar el tema del neopentecostalismo. No todo es risa en el neopentecostalismo, hay cosas muy tristes, hay cosas muy serias. Hay gente que está atrapada ahí, hay gente que está condicionada. Debo decirte, querido hermano que estás aquí, debo decirte que sí, hay muchos metodistas que están también atrapados en eso. Te lo debo decir de todo corazón. Aquí en el norte de México, muchas iglesias metodistas son carismáticas y traen toda esa basura. Traen profetas, traen toda esa hierba. Básicamente porque en los años 70, cuando se dio la segunda ola del carismatismo en Estados Unidos que golpeó aquí el norte de México, venía muy acompañada ya de ese fervor de la guerra espiritual y hacer darle vueltas a la ciudad y arrojar aceite con avionetas y todos esos cuentos. Entonces sí, te voy a decir, te voy a confesar que si bien hay iglesias metodistas muy ortodoxas, están en el sur del país, en el sur de México. Aquí en el norte va a ser muy difícil. Son carismáticas y es muy triste, ¿no? Mucha gente cuando dicen Edgar es metodista, piensan que yo soy de ese tipo de metodistas. No, la realidad es que soy buen metodista, soy conservador, soy confesional. Entonces, probablemente con muchos metodistas yo no tendría comunión, ¿no? Están... Bien, les podría comentar muchas y muchas historias al respecto, pero la realidad es que esto se ha ido infiltrando. Eso es verdad. Yo no sé por qué se enoja, ¿no? Así como, ¡ay, Edgar está atacando! Ahorita va a salir el de Oseguera ese, así que le estoy atacando a los pentecostales porque no escuchan lo que digo. Lo peor es que ellos nunca han estado involucrados en la vida pastoral, nada. Yo fui pastor. Esa es la realidad. Fui pastor muchos años en las Asambleas de Dios, en la Iglesia Pentecostal, y ciertamente hay muy buenos pastores, muy doctrinales, que luchan, que trabajan, codo a codo con pastores para tratar de depurar todo esto. También es cierto que hay pastores que meten todo esto y les vale queso, ¿no? Hay que ser muy sinceros. Bien, vamos al tema del día de hoy. Vamos a hacer una distinción, ¿les parece? Vamos a hacer una distinción para que ustedes se den cuenta de qué estamos tratando. El cristianismo que no es católico romano en Latinoamérica o Iberoamérica o Hispanoamérica, como quieran decirle, me da igual, es conocido por el nombre de evangélico. Se puede decir que de forma histórica el evangelicalismo nace con Juan Wesley, ¿no? Es el que le va a dar el tope, va a ser el que le va a dar el mote, básicamente porque él es el que organiza el crecimiento de las iglesias evangélicas metodistas y porque agrupa dentro del movimiento metodista sin distinción a cualquiera que quiera unirse, ¿no? No está creando una religión, está creando un movimiento de revitalización espiritual, de santidad social. Y el evangelicalismo se puede decir que tiene su fuerte en el metodismo, que es fuerte en Estados Unidos, y de ahí los movimientos posteriores, los bautistas, los pentecostales, que van a tomar mucho, ¿no?, de esas iniciativas parcas del evangelismo, de la santidad, de la low church, etc. Bueno, pues se puede representar este mundo cristiano que no es católico romano a través de grandes subgrupos. Está el movimiento protestante histórico, que podría decir que es el que sale en la primera ola, ¿no?, de la reforma, luteranos, anglicanos, presbiterianos, reformados, ¿no? Ahí vas a encontrar esas iglesias históricas de corte histórico. Después va a tener al movimiento evangélico, acabo de decirte que vendría siendo como la segunda ola, si se puede decir así, ¿no? Los bautistas, los metodistas, los puritanos, los movimientos de santidad. Después vas a encontrar el movimiento pentecostal clásico, así se le llama pentecostal clásico, que vendría siendo por ahí muy entrado el siglo XX, ¿no? Azusa Street, Topeka, Kansas, Charles Parham, William Seymour, las primeras asambleas de Arkansas, de los primeros ministerios de Bell. Luego tienes al movimiento carismático, bien entrado ya al siglo XXI, que vendrían siendo los movimientos llamados segunda ola. Estos movimientos ya no harían distinción, se meterían ya duramente episcopales. De hecho, la segunda ola del pentecostalismo, el carismatismo, surge con los episcopales, ¿no? Una cosa rara, un presbiterio episcopal. Y empieza a crecer el movimiento carismático, que se va a distanciar un poquito. Ahorita lo vamos a ver del pentecostalismo, pero son primos hermanos. Pentecostalismo y carismatismo se puede decir que son primos hermanos. No hay grandes diferencias aquí, pero luego viene el hijo no querido, ¿no? El neopentecostalismo. Y el neopentecostalismo sí surge como una raíz del carismatismo más que del pentecostalismo clásico. El neopentecostalismo es como una conclusión del crecimiento del carismatismo más que del pentecostalismo clásico. La realidad es que el pentecostalismo clásico y el carismatismo yo puedo considerar que son sanos todavía. Puedo considerar que son heterodoxos en algunos puntos, pero son sanos. Son sanos en el sentido de que han mantenido la teología, han mantenido la doctrina, han mantenido la ortodoxia. Algunos mantienen liturgia, ¿no? Mantienen todavía los himnos, mantienen la predicación expositiva, etc. Pero el neopentecostalismo no. El neopentecostalismo no. Y ya ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. Pero eso tendría como los grandes subgrupos de dónde estamos parados. Por ejemplo, si tú eres luterano, pues tú perteneces al primer grupo, ¿no? Los protestantes históricos. Si tú eres anglicano, si tú eres presbiteriano, pues vas a pertenecer al primer grupo de las iglesias históricas reformadas. Si eres metodista, bautista, si eres puritano, pues vas a pertenecer al grupo evangélico. Y si eres pentecostal, pues ya sabes, ¿no? El grueso de la población en Latinoamérica cristiana es pentecostal. Eso hay que decirlo. Es uno de los grupos que más crece. Los grupos pentecostales. Y uno de los grupos que está creciendo también es el neopentecostal. Ahora, a mí me interesa hacer la distinción, no porque quiera quedar bien con los pentecostales o esto, porque al final de cuentas esta es una enseñanza que tiene afín histórico, ¿no? Pero sí me interesa hacer la distinción porque yo lo he visto que muchas iglesias que se llaman pentecostales hace mucho que dejaron de ser pentecostales y son más carismáticas o son más neopentecostales. Así que ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. Vamos a ver lo que es la primera ola, conocido así, ¿no? La nomenclatura que se utiliza es primera, segunda y tercera ola. La primera ola del pentecostalismo se va a originar en Topeka, Kansas, un seminario bíblico dirigido por Charles Parham. Unas personitas, unos muchachos, unas muchachitas están buscando la revitalización espiritual, hablar en lenguas, volver a los milagros, la sanidad, los carismas. Y creo que es una muchacha, ¿no? La primera que va a hablar en lenguas mientras alguien le impone las manos. Los muchachos que se toman en serio la oración, la vida ascética para tratar de encontrar pues esa vida espiritual que se narra en el libro de los Hechos. Entonces, el pentecostalismo clásico se puede decir que nace apenas entrando el siglo XX, 1906, en Los Ángeles, California, en una misión en la famosa calle de Azusa Street, en la 312 de Azusa Street, dirigido por William J. Seymour, un hombre afroamericano. Le decían el tigre, estaba ciego un ojo, se ponía una caja en una máscara, todavía estaba muy, muy matizado el asunto de la segregación racial y predicaba con una máscara, con una caja, pero bueno, venía gente de todo el mundo porque aparentemente estaba sucediendo un avivamiento, ¿no? Charles Parham va a diferir de eso, va a decir que esto no es ningún avivamiento. Hay un pleito entre ellos dos, Charles Parham se enoja, no sé si porque no tenía el protagonismo, porque va a abrir una misión él mismo unas cuadras más adelante, pero lo que él dice es que ahí es una locura, ¿no? Que es una locura total, que la gente bota espuma, que la gente esto, que aquello. La clásica crítica que va a recibir el pentecostal cuando se le dan las manifestaciones espirituales. A ver, si alguien quiere meter las manos por eso, pues que las meta y dé la cara, ¿no? Yo no tengo la necesidad, yo no soy pentecostal, pero ciertamente conozco que sí, ellos van en la búsqueda de las manifestaciones espirituales, de las sanidades, de los milagros, del don de lenguas, etcétera, etcétera. Esto sucedió en la primera ola del pentecostalismo. Ahora, no estoy en contra del pentecostalismo, por supuesto que no. Fui pastor pentecostal, muchos de mis amigos son pentecostales, muchas iglesias en las que prediqué son pentecostales. Entonces, no, para nada, no tengo nada en contra del pentecostalismo. No soy pentecostal, eso sí, no soy pentecostal. Doctrinalmente voy a diferir con algo en él, con ellos, ¿no? Y eso no es como para espantarse. Ellos van a diferir conmigo como metodista, ¿no? Por ejemplo, si yo les hablo de la perfección cristiana, pues se van a asustar, ¿no? Lo que creía Wesley en la perfección cristiana. Pero es así, esa es la realidad y la diferencia, pues siempre la vamos a encontrar en el mundo evangélico. Después tenemos la segunda ola del carismatismo. Disculpen que está escrito en letras pequeñas, no tuve mucho tiempo de hacer una mejor ilustración, pero la segunda ola del carismatismo se va a dar apenas unos 50 años después de Azusa Street, sí, unos 50 añitos después del renacimiento, del avivamiento de Azusa Street. Y esta segunda ola se la conoce carismatismo porque ya no bebe directamente a Azusa Street, sino que comienza ahora raramente en un lugar que uno no esperaría tener ese tipo de manifestaciones, que son los episcopales. ¿Quiénes son los episcopales? Pues anglicanos de Estados Unidos, ¿no? Comienza en California, un domingo en la mañana, Dennis Bennett, un clérigo episcopal, es raro, ¿no? Episcopales son litúrgicos, son anglicanos de Estados Unidos, anuncia a su congregación en California que había sido bautizado con el Espíritu Santo. Aquí va a haber una pequeña diferencia ya, va a haber una pequeña matización entre el carismático y el pentecostal clásico, porque ciertamente el pentecostal clásico te va a decir que la evidencia de haber sido bautizado con el Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas, la glosolalia. Los carismáticos se van a ir distanciando posteriormente, se van a ir distanciando, no bien los primeros carismáticos, pero sí se van a ir distanciando de esa idea, ¿no? Y en la teología carismática ya vas a encontrar, por ejemplo, que ellos te pueden hablar de la llenura del Espíritu Santo sin la evidencia de hablar nuevas lenguas. Otros te van a decir que la evidencia de hablar nuevas lenguas, de la evidencia de ser bautizado, es que hables aunque sea una vez en lenguas, como evidencia de que fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Otros te van a decir, no, puede ser que el don que recibiste en el bautismo del Espíritu Santo, en esa manifestación, ¿no?, poderosa de Dios, es que te dio el don de sanidad. Entonces va a haber una matización ahí diferente. Pero ciertamente las iglesias clásicas del pentecostalismo sí te van a decir que hay que hablar lenguas como evidencia del bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Entonces las diferencias principales con el pentecostalismo clásico es su entendimiento, el don de lenguas y su jerarquía, ya que ellos no conforman denominaciones aparte de sus iglesias. Por eso vamos a hablar, por ejemplo, de luteranos carismáticos, ¿están escuchando aquí? De anglicanos carismáticos, de episcopales carismáticos, presbiterianos carismáticos, metodistas carismáticos, bautistas carismáticos. ¿Por qué? Porque ya se puede hablar en bloque, ¿no? Estos son presbiterianos carismáticos, bautistas carismáticos. Y antes se podía hablar de pentecostalismo clásico como un movimiento, ¿no? Un tanto abocado a la búsqueda específica de los carismas. Aquí hablamos ya de denominaciones que abrazaron la visión del avivamiento pentecostal de Azusa Street. ¿Estamos entendiendo eso? Esta seguía la segunda ola. Hasta aquí creo yo que todavía se puede decir que no hay tanto problema, ¿ves? No hay tanto problema. Hay gente que pues muy quisquillosa, ¿no? Mi hermano Sebastián pues les tira durísimo a los pentecostales, dice que están errados, etcétera, etcétera, el desorden, toda esa faramaya, etcétera. Yo todavía aquí soy tolerante, soy muy tolerante, la verdad. Yo creo que la vida requiere esas revitalizaciones, esa búsqueda, ¿no?, desesperada por la gracia, por la vivencia, ¿no?, de la vida espiritual en un, a ver, se podría decir como lo decía Jonathan Edwards, que era calvinista, ¿no?, a través del deguste de las emociones. Por supuesto, estoy a favor de eso. No tengo ningún problema, ¿no? No tengo ningún problema. Pero luego viene, ¿por qué? ¿Por qué me dejan entrar a este señor que viene aquí a burlarse? ¿Por qué? Sáquenlo de aquí, hermanos. ¿Para qué lo dejan que entre? Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Déjalo que se vaya a chupar cuadros allá con los católicos. Este es un tema para evangélicos. Pero siempre tiene que andar por aquí algún católico, ¿no? Siempre tiene que andar por aquí algún católico trasnochado queriendo pescar revuelto. Y lo van y lloran a sus canales. ¡Ay, Edgar nos saca del canal! Retírate, Lisboa. Sáquenlo, hermanos. Sáquenlo, por favor. Después tenemos la tercera ola. Aquí sí vamos a poner énfasis, un énfasis claro. ¿Sí? Esto a mí me interesaría saberlo, ¿no? Yo recibí el Espíritu Santo, pero no hablo en lenguas. La neumatología, creo que todos hemos recibido al Espíritu Santo. Estamos sellados con el Espíritu Santo. La salvación implica eso. Creo que aquí se habla mucho más de una segunda obra. La famosa segunda obra. Ahora, es extraño, los católicos también abrazaron esto. Los católicos son carismáticos. También tienen su movimiento carismático que se abren en los años 60 para dejar entrar, como dijo el Papa, no sé si era Pablo VI, dejar entrar el aire fresco a la iglesia. La realidad es que estaban perdiendo mucha gente por el movimiento pentecostal y quisieron poner algo al lado de ello, ¿no?, para que compitiera. Bien. El neopentecostalismo. Unos 20 años después de la segunda ola, va a surgir el neopentecostalismo a través del liderazgo de un personaje llamado Peter Wagner. Él pertenecía al seminario teológico de Dallas, de Fuller, y para él hay una nueva visión del movimiento que se le va a revelar. Sus características ya se distancian del pentecostalismo clásico y del carismatismo. ¿Por qué? Los neopentecostales van a abrir la puerta a los llamados dones proféticos, a los oficios apostólicos. a la palabra de fe, al evangelio de la prosperidad, a la guerra espiritual. Es en este contexto donde crece el G12, las mega iglesias, el igle crecimiento, el movimiento apostólico y profético. Todo eso viene de la mano, por supuesto, de la tercera ola. ¿Qué es entonces el neopentecostalismo? Es una expresión religiosa con su propio marco teológico eclesiástico que resignifica su cuerpo doctrinal acomodándose a las demandas de la sociedad actual y se fundamentan en un sincretismo entre lo bíblico y otras fuentes psicológicas, sociológicas, New Age, lo que le sirva, ¿no? Y lo vas a encontrar, a ver, si me sirve esto del catolicismo, lo agarro, voy a agarrarlo, escribo a Balaguer, lo Ignacio Loyola, le voy a meter al G12 y le vamos a dar con todo. Aquí inicia un problema, hermanos, ¿sí? Porque este movimiento en Estados Unidos ciertamente es muy fuerte. Y en Latinoamérica entró fuertísimo también con una televisora cristiana que se llamaba Enlace. Que el Señor reprenda a todos esos diablos, ¿no? Conocí a uno de los camarógrafos de Enlace en Guadalajara, que si me está viendo, Gilberto, te mando un abrazo. Conocí a uno de los camarógrafos que trabajaban en Enlace, en las oficinas de Enlace, y me decía, Edgar, de verdad, te lo digo, es una locura. Es dinero por dinero. Es la búsqueda del dinero. Pero engañaron a mucha gente. Bueno, ya muchas de sus oficinas tuvieron que cerrar a causa de que las redes sociales pues acapararon todo ese nicho, ¿no? Ya la televisión, ya muy poca gente la ve. Pero la verdad es que vino a ser una emulación de lo que se estaba sucediendo en Estados Unidos de la mano de Cindy Jacobs, Benny Hinn, todas estas personas, ¿no?, que ustedes conocen, que ni siquiera vale la pena mencionar, porque son unos hijos del diablo, eso es lo que son. Pero bueno, vamos a entrar de lleno con el asunto. Sizer define el neopentecostalismo con base en 6 postulados. Vamos a ver esos 6 postulados y vamos a empezar a hacer la distinción y la matización, vamos a hacer la matización, entre las iglesias pentecostales clásicas y las iglesias carismáticas y neopentecostales. Puede ser que tú digas, soy pentecostal. Es muy probable, pero estás en una iglesia neopentecostal. ¿Sí? Soy pentecostal clásico. Esto es como un rechazo al neopentecostalismo y de verdad yo lo agradezco porque eso hace la distinción entre este grupo heterodoxo, pero muy probablemente estés en una iglesia carismática y neopentecostal y no pentecostal clásica. Vamos a ver lo que dice Sizer. Primero, la teología neopentecostal es o se basa en la teología del dominio, el llamado dominionismo, el reino aquí y ahora, ¿sí? Hay que traer el reino aquí y ahora. Entonces, la predicación de los neopentecostales va a ser muy enfática en ganar a las naciones, ¿sí? Vamos a ganar a las naciones. Por eso la retórica de la predicación neopentecostal está muy anclada en la idea de avivamiento. ¿Has escuchado esa palabrita? Avivamiento para Argentina, avivamiento para México. Hermanos, estamos en un avivamiento, estamos viviendo el avivamiento. ¿Por qué? Porque la teología del dominio, el dominionismo, y busca justamente el acaparar la mayor grupo de personas para así poder decir que el reino se está cumpliendo, el reino está llegando, el reino está entre nosotros. Por eso en este contexto van a surgir las mega iglesias que sin interés realmente del crecimiento doctrinal de las personas o de la buena alimentación, lo que quieren es acaparar gente para que esto sirva como una justificación de su teología. La realidad es que nuestra iglesia está creciendo mucho porque estamos pasando por un avivamiento, estamos disfrutando de una lluvia tardía. Entonces, para eso, para esta nueva visión dominionista, requieres a nuevos líderes porque los viejos líderes están anquilosados y no tienen la visión. Ojo con esa palabra, la visión siempre va a ser elemental en esta dialéctica del avivamiento. Y para esta nueva visión tienen que surgir, por supuesto, nuevos líderes. ¿Y quiénes son estos líderes? Pues van a surgir los nuevos líderes del aquí, del ahora, del reino aquí, que son los nuevos apóstoles y los nuevos profetas. ¡Ojo! ¡Cuidadito! Cuando algún pastor de repente de la nada se empieza a llamar apóstol, se empieza a llamar profeta, él ha abrazado el neopentecostalismo, ¿sí? Porque no es una vocación. No es como que es una vocación que recibe. No. La iglesia clásica, el pentecostalismo clásico, no acepta estos títulos. Ninguna iglesia cristiana acepta estos títulos. ¿Quién va a aceptar estos títulos? El neopentecostalismo. Y es entendible porque en su teología dominionista de acaparar a las naciones del avivamiento, del triunfo, de la gloria, del éxito, requieren a nuevos líderes, y estos nuevos líderes que van a liderar esta nueva iglesia, este nuevo movimiento, van a ser los nuevos apóstoles y profetas. Por eso tú tienes de repente apóstoles, pastores sanos que van caminando bien, pero de la nada se llaman apóstoles. Yo ya soy un apóstol. Yo ya soy un profeta. Quiere decir que entró a la dinámica, que entró a la dinámica religiosa del neopentecostalismo. Eso es peligrosísimo porque básicamente lo que te están diciendo es que ellos son restauracionistas. Y por supuesto aquí entra el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque en la teología del dominio, el dominionismo, el reino aquí y ahora, la iglesia es triunfante. Ojo con eso, es como una visión muy postmilenial, ¿no? La iglesia es triunfante, la iglesia avanza, la iglesia está en victoria, el creyente está en victoria, el creyente está en poder, está empoderado, ¿no? Por eso el evangelio no es un evangelio de dolor, no es un evangelio de sufrimiento, es un evangelio de prosperidad. Raramente la prosperidad siempre se entiende en términos económicos, por eso se va a dar también una dialéctica, un juego de dame y recibe, ¿no? Pero ¿qué tienes que dar? Tienes que dar lo económico. Lo económico es como la resignificación del creyente y la justificación para decir este hombre está dando, va a recibir, y entonces también eso, evangelio de la prosperidad, va a estar muy ad hoc con la teología del dominio. Porque como eres un creyente en victoria, cuando ya empiezan a utilizar esas palabritas en las iglesias, yo digo, caramba, ya esto se pudrió, ¿no? Eres un creyente en victoria, eres un creyente en poder. Intentan empoderar al creyente y le va a ser muy fácil que le entre el evangelio de la prosperidad. Y por eso esta gente que termina literalmente condiciona un condicionamiento operante a través de estímulos, ¿no?, y reforzamiento de los estímulos, nunca salen de estos lugares, aunque los están explotando económicamente, se quedan en la pobreza, lo único que prospera es el pastor, la familia pastoral, y ellos literalmente van empobreciendo, ¿no?, llevando, dando, dando y dando, porque es la dialéctica piramidal. Si tú quieres ascender, si tú quieres prosperar, vas a tener que ser también apóstol, vas a tener que también ser profeta. Entonces tenemos que surgen las iglesias que son como satélites. ¿Te ha tocado eso? ¿Te ha tocado eso, sí o no? Por supuesto, va a surgir una denominación, Hillsong, y Hillsong va a tener a sus satélites. Hillsong Monterrey, Hillsong Cuernavaca, Hillsong Argentina, Hillsong Ecuador, porque son satélites de esa visión piramidal. La única forma en que tú prosperes, así como ellos lo proponen, es que tú formes parte de esa pirámide, que tú vayas ascendiendo la pirámide. ¿Quiénes sostienen a esa pirámide? Los de abajo. Sin los de abajo, la pirámide se cae. Entonces, por supuesto, esto es un crecimiento piramidal. Y entonces, en los grupos del G12, ¿quiénes son los que están siempre gobernando? Los 12. Los 12 son los que tienen el liderazgo. Y los 12 son los que van a hacer crecer a la iglesia. Después viene el movimiento de la lluvia tardía, que también lo abrazó gran parte del carismatismo. Ahí tienes a Jesús Adrián Romero, que procede de este movimiento, porque este movimiento lo metió vino nuevo a México y en muchos lugares de Latinoamérica lo metió vino nuevo con Victor Richards, el movimiento de la lluvia tardía. De hecho, lo canta la canción de vino nuevo. Se escucha la lluvia temprana y tardía cayendo. ¿Qué es la lluvia tardía? Pues el mejor tiempo. El tiempo en el que tú estás es el mejor tiempo de la iglesia. Yo soy pentecostal, pero dicen, yo soy pentecostal, pero en su iglesia se hace todo esto. Se hace todo esto, New Wine, sí, Hillsong, todas estas iglesias traen todo este formato. Y son restauracionistas, por supuesto. La iglesia anterior a nosotros no supo hacer las cosas porque no tenía la revelación. Ojito, hermanos. Sean astutos. La iglesia pasada no tenía la revelación suficiente, no tenía la visión, por eso esas iglesias no crecen. Ah. Esos pastores, como no tienen la visión, no abrazan la visión, no se meten a la dinámica que nosotros estamos proponiendo, no están bajo la cobertura, no están bajo la cobertura, por eso sus iglesias no crecen. Y entonces se juega mucho que una iglesia bendecida es una iglesia que crece. Ahora, aquí ya no importa la doctrina, aquí importa que la iglesia crezca porque esa es una señal, por supuesto, de la visión. Y los pastores que tienen a sus iglesitas con 20 gentes, alimentando a las ovejitas, cuidándolas, de repente se sienten frustrados porque lo que está dominando en la denominación es que se está empezando a escuchar que aquel pastor está muy bendecido porque ya tiene 150 miembros. Y entonces se empieza como a resignificar el valor de los pastores según las ovejas que tengan. Eso es tristísimo, hermanos. Eso es tristísimo. Pero si tú quieres también prosperar, tú necesitas estar bajo la cobertura. ¿Escucha eso? Y entonces pastores que iban caminando muy bien, de repente entran a la famosa cobertura. Ya no les importa la oveja, ahora lo que quieren es crecer. Quieren crecer. Y aquí entra el formato de las mega iglesias. Las mega, o el igle crecimiento. ¿Cuál es el fin del igle crecimiento? De hecho, el nombre lo dice, ¿no? El fin del igle crecimiento es que la iglesia crezca. Crecer por crecer. No nos interesa nada más. Y entonces empiezan las células. Castellanos va a tener más de 30,000 células, que es la nueva visión. Así es como vamos a crecer. ¿Y cómo vamos a lograr que estas personas adquieran un sentido de pertenencia, de orientación, para que no se nos vayan? ¿Cuál crees? Los encuentros. Los encuentros. Condicionamiento operante. Condicionamiento operante. Pero aquí tienes que entender que hay un rival a vencer. Aquí ya no es el catolicismo. Ojo aquí. Son restauracionistas, ya lo expliqué. Pero aquí el rival a vencer ya no es el catolicismo. Ya no es la herejía. Aquí viene el famoso ejército de Joel. Convocaos, ¿no?, en el valle de la decisión, dice Joel, para la guerra. ¿Y qué guerra es? ¿Qué guerra es? Tú lo sabes. Tú sabes, chiquitín, qué guerra es, ¿verdad? Ya no es guerra contra la mala teología. Ya no es guerra contra el catolicismo romano, contra el papismo. Es guerra espiritual. Y aquí tenemos a los nuevos profetas enseñándote las técnicas de la nueva guerra, la guerra espiritual, que por supuesto ahora se le pone a los creyentes para mantenerlos activos. Tú estás en una guerra espiritual constante, y la guerra espiritual, por supuesto, se tiene que hacer no solamente contra los espíritus de las montañas, los espíritus del agua, los espíritus del aire. Y entonces vamos a empezar a ver a gente que, tratando de aprender las técnicas de la guerra espiritual, pues va a tratar de emular contenido del Antiguo Testamento para luchar, ¿no? Va a darle vueltas a las ciudades, va a tratar de derramar aceite en avionetas, porque se toman muy en serio este cuento. ¿Quién crees que hacía esto? Pues Anacondia hacía mucho de esto, ¿no? Carlos Anacondia, la famosa guerra espiritual. A ver, en alguna ocasión yo fui a predicar a un seminario, se los he dicho, ¿no? Tuve que dar la clase de evangelios sinópticos. Y en medio de los evangelios sinópticos, mientras yo estaba enseñando el fin de la palabra, el fin de los evangelios, esto, aquello, una muchachita me preguntó en la clase: oiga, pastor, ¿usted qué piensa de esto? Mire, sabe que mi pastor, pues hace un tiempo compró unas garrafas de aceite y vinieron unos profetas y nos dijeron que ungiéramos la ciudad para echar a los espíritus y a los demonios de la ciudad. Yo no sé si esto está bien. Y yo le dije: no hay ninguna evidencia en la Biblia neotestamentaria de que la guerra espiritual llevada por los apóstoles hicieran esas cosas, ¿no? Yo encuentro en la Biblia: resistid al diablo, ¿sí?, y él huirá de vosotros, tomad la armadura de la fe. Todas estas son metáforas que hablan justamente de la santidad del creyente, ¿no?, de la humildad del creyente, de la sujeción del creyente a Dios, pero yo no veo nada de eso de guerra espiritual, porque para empezar, los espíritus nosotros no los vemos, y la realidad es que no podemos luchar una guerra contra lo que no vemos, a menos que nuestras armas también sean espirituales, y eso, andar tirando aceite, rentando avionetas. Y el pastor que estaba sentado atrás me corrió del seminario, me dijo: te vas de aquí. ¿Por qué? Porque el pastor pentecostal había abrazado el neopentecostalismo. Y entonces ahora tenía un compromiso con defender el neopentecostalismo, porque de esta forma su iglesia crecía. No quiero criticar a ningún pastor. Me gustaría de verdad hacer un llamado de atención a todos ellos, porque todos ustedes van a dar cuentas. Escuchen bien lo que les digo. Todos ustedes van a dar cuentas. Y si a ustedes se les concedió que tuvieran 5 ovejitas, y que su vocación pastoral Dios concordó que esas 5 ovejitas fueran más que suficientes para que ustedes las cuidaran, sean agradecidos, no se enseñoreen de ellas, ámenlas y protéjanlas, porque lobos hay muchos. Pero si ustedes se convierten en el lobo, ¡ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! Porque cuando aparezca el príncipe de los pastores y el dueño de esas ovejas, ustedes tendrán que dar cuentas. Bien, y por supuesto tenemos el gobierno de los 12, el modelo de Jesús, te dicen. La visión celular. El G12 es literalmente una idea opuesta al Nuevo Testamento. Es crecimiento por crecimiento. Entonces, estas iglesias que abandonan la sana doctrina, estas iglesias que abandonan la fe ortodoxa, se llenan de gente. Se los digo así. Estas iglesias crecen así. Se llenan de gente, las mega iglesias, de repente tenías 30, tienes 200, porque empiezan a vender un evangelio que como Pablo predicó a Timoteo, le dijo, ten cuidado, porque en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír. Y entonces empiezan a vender un evangelio adaptado a la necesidad del mundo. Ya no hay predicación del infierno, del pecado, de la santidad, del nuevo nacimiento. Ya no hay predicación de nada de eso. Recuerden ustedes, una de las características del neopentecostalismo es que aborrece el dolor. ¿Por qué? Porque si tiene una visión postmilenial, dominionista, donde la iglesia está triunfando, lo menos que van a estar hablando es del dolor. Siempre vas a estar en triunfo, en gloria, en triunfo, en gloria. Así te puedas estar muriendo, como dice Pablo, tú estás en triunfo, en gloria, pero de una forma un tanto subjetiva, ¿no? Bueno, ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Qué es el dominionismo? Bueno, en esta visión del dominionismo, la iglesia asume la labor de establecer y extender el reino. Esa palabrita, ¿cómo me choca, no? Porque la han manoseado tanto, pero el reino. Literalmente hay gente que cree que tú debes vivir como un rey. Miren, les pondré una canción, pero no quiero que me caiga el copyright. Se las pongo al final. ¿Les parece? Se las pongo al final. Les va a gustar. Déjenme la señalo aquí. Déjenme la pongo aquí. Que no se me va a olvidar. Ahorita van a ver. Bueno, como ellos tienen que extender el reino, solo así Jesús podrá volver a la tierra. Entonces el dominionismo es vamos a extender el reino. Por eso la idea de avivamiento es tan necesaria. Están buscando todos los días, todos los años, avivamiento. Siempre. Es más, aquí juega un papel imprescindible la música. ¿Has escuchado canciones que hablen de avivamiento? Por supuesto. Porque aunque no sea netamente pentecostal clásico, juegan mucho con la idea del avivamiento, que viene obviamente delimitado por las ideas del dominionismo del neopentecostalismo. Todo está bien, todo es chévere, todo es positivo, todo es gloria, triunfo, salto, danza, alegría. Recuerden, el neopentecostalismo aborrece la evidencia neotestamentaria del sufrimiento. Para ellos no existe eso. Todo es triunfo, todo es gloria, todo es prosperidad. Porque así Jesús vuelve a la tierra. La iglesia está yendo siempre hacia una nueva reforma, encabezada por nuevos apóstoles y nuevos profetas muy ungidos. Tan ungidos que ellos te dicen, aquí hay una raya de poder y nadie puede pasar esta raya de poder. Todo es actuado. Todo es falso. Todo eso es falso. Siempre recuérdense esta palabra, sugestión. Y acuérdense lo que les estoy diciendo. El individuo en la masa diluye la razón y queda presa de la sugestión. Si tú vas y te metes ahí, tú como individuo ya no existes. Quedaste diluido entre la masa. Y la masa es fácilmente manipulable a través de la sugestión. Sugestión a través de palabras, sugestión a través de la música, sugestión a través de gritos, sugestión a través de elementos que la gente puede decir, caramba. Por supuesto que todo eso que hace ese diablo de Cash Luna es actuado. Esa línea de poder y todas esas barbaridades que dice es actuado, pero la gente que ya está reforzada, porque en el condicionamiento operante siempre hay un refuerzo, recuerden ustedes, estímulo-respuesta, esa gente ya no la vas a hacer cambiar de opinión a menos que haya un milagro de Dios. Porque entregaron su razonamiento justamente a ello. Siempre va a haber una forma de justificar esto en todas las partes, ¿no? En todas partes. Y aquí viene una retórica, porque la búsqueda del avivamiento no puede parar. Y siempre vas a encontrar a estos profetas hablando del famoso avivamiento, profetizando el famoso avivamiento, o hablando cosas chéveres desde el púlpito, ¿no? Músicos, líderes, todos van a tener siempre una positivicidad, un positivismo insano, ¿no? Porque la búsqueda del avivamiento será central en la dialéctica del neopentecostal, dado que el avivamiento, escucha bien, es la evidencia que justifica su existencia como grupo. Si no hay avivamiento, se pudre todo. Entonces tienen que estar manteniendo la chispa de la idea de que viene un avivamiento, viene, pasan 30, 40 años y eso viene, este año. Este año ahora sí será el año. ¿Por qué? Porque, por supuesto, la propia existencia del grupo depende de la idea del avivamiento. Un avivamiento que viene, ya estamos en él, ya viene, ahora sí, ya merito, y ayer vino, y ya estamos viviéndolo, y etcétera, y viene. Esto yo le llamo la retórica del avivamiento. Es decir, la predicación va a girar siempre como en seis tópicos, ¿no? Los vas a ver siempre, estos tópicos, en la predicación. Si un pastor que se vuelve monotemático y que ha abrazado estos movimientos, siempre, siempre va a tener esta retórica. La gloria postrera será mejor que la primera. Unción, por supuesto, la palabrita de la unción, te la van a replicar hasta que te la tengas bien ensartada. Unción, 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 hasta que ya no sepas qué es la unción. La unción es nada y es todo a la vez. Fuego. Por supuesto, el fuego, los grandes testimonios de fuego, de unción, de gloria, poder, por supuesto, frescura. Todas estas palabras forman parte del vocabulario del neopentecostalismo que concluyen en el avivamiento. Recuerden ustedes, estamos hablando de un grupo dominionista que intenta imponer a través de una forma de posmilenialismo, ¿no?, la idea de que la iglesia está triunfando, está en el mejor momento, está próspera, está empoderada, ¿no? Por lo tanto, aquí no pueden caber palabras como sufrimiento, tribulación, disciplina, no, nada de eso. Gloria, unción, fuego, poder, frescura, avivamiento. Todos los domingos, todos los días, siempre, 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 siempre. Yo soy pentecostal clásico, dicen, pero es verdad, en mi iglesia solo se predica esto. Ah, es donde yo digo, hay que ser honestos, y aunque nosotros digamos, soy pentecostal clásico, entender que el neopentecostalismo se ha infiltrado y que muchos pentecostales clásicos terminaron abrazando el neopentecostalismo porque, aparte de que era una forma de igle crecimiento y ellos estaban totalmente frustrados porque sus iglesias no crecían y abrazaron todos estos modelos, abrazaron la visión, también hay que entenderlo que muchos de los pastores que abrazaron esto es porque hace mucho tiempo estaban secos, es decir, no predicaban la doctrina, no veían un cambio en sus vidas porque les parecía que el avivamiento era algo que se tenía que estar buscando. ¿Sí? Entonces, recuerden ustedes siempre esto. Una persona neopentecostal que ya ha sido condicionada, recuerden siempre, condicionamiento operante. Una persona neopentecostal siempre va a buscar la forma de justificar esto porque esto le da sentido de identidad, como todas las religiones. Estamos hablando de una secta, ¿no? Un sentimiento sectario. Entonces van a decir, ¿pero qué tiene de malo la gloria? ¿Qué tiene de malo la unción? ¿Qué tiene de malo el fuego, el poder? Yo no estoy diciendo que las palabras sean malas, utilizamos las palabras y las palabras comunican ideas, pero hay que ser mucho más inteligente para entender que aquí hay una dialéctica, es decir, una forma de existencia en sí mismo, que gira en torno a una retórica, gloria, unción, fuego, poder, frescura y avivamiento, donde no hay nada más, donde siempre todo es bonito. Pero ahorita se van a dar cuenta de cómo hay un contraste muy fuerte entre el famoso neopentecostalismo y lo que es la vivencia del cristianismo. Por eso ustedes deben aborrecer, como han aborrecido todos los predicadores de sana doctrina, aborrecer este movimiento. En Mateo capítulo 4, versículo 10, Satanás se acerca a Jesucristo y le dice, la gloria de los mundos, la gloria de las sociedades me ha sido dada a mí. Si tú te postras ante mí, yo te doy todo esto. Parece ser que la gente del neopentecostalismo anhela eso, ¿no? Todo esto te doy. Porque resulta que el término de la prosperidad establece una relación, ¿no?, una comunión entre el creyente con Dios, reflejado, irónicamente, en el bienestar material. Porque, por ejemplo, prosperidad puede ser una palabra polisémica. Yo puedo ser próspero en el sentido de que tengo más paz que ayer, ¿no? Yo puedo ser próspero en el sentido de que crecí en el conocimiento del amor de Dios. Soy bendecido en el entendimiento de la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios que excede mi conocimiento. Pero no, resulta que cuando se habla del neopentecostalismo y el evangelio de la prosperidad es resignificada específicamente hacia lo material. Dios te bendecirá con un carro. Dios te bendecirá con una casa. Dios te dará siempre la tarjeta de crédito. Siempre la prosperidad está asociada a lo material en el evangelio neopentecostal de la prosperidad. Entonces, la palabra ser bendecido en el neopentecostalismo es sí o sí bien material. Por eso encuentras a esos falsos profetas que te van a decir pacta. ¿Y con qué pactas? ¿Pacto con mi obediencia, acaso? ¿Pacto con mi amor y mi voto, como lo hacían los cristianos primitivos, un voto de obediencia? ¿Pacto con mi honestidad? No. Pactas con dinero, cabezón. Pactas con dólares, con money. ¿Qué obediencia? ¿Qué tal loco? Pactas con money. Aquí se pacta con dinero, dicen los de enlace, ¿no? Con billuyo, dinero primero, las cosas después. Aquí se pacta con billuyo. ¿Qué obediencia? ¿Qué tal loco? Dinero, dólares, los cueritos de rana, los verdes, con varo. ¿Por qué? Porque, por supuesto, la relación que el evangelio de la prosperidad vende con el creyente, que venden estos falsos profetas, es material. Entonces, esto es simonía. El favor de Dios lo consigues con dinero. Simonía. Simón el mago, que le dijo Pedro a Simón, has pensado que el poder de Dios, que el don de Dios lo compras con dinero, al infierno tú y tu dinero. Pero aquí no, aquí hay una resignificación del término prosperidad. Ahora sí, Dios te puede dar bendición si tú pactas. La semilla, por supuesto. La semilla, el pacto, la primicia. La gente, usted van a decir, pero ¿cómo puede haber gente que cae en esto? Recuerden esto. La dinámica del igle crecimiento, escuchen bien esto, por eso la gente no sale de aquí, porque la dinámica del igle crecimiento no tiene interés en la teología ni en la doctrina, tiene interés en la formación de acuerdo a la visión. No están interesados en formar al creyente holísticamente y doctrinalmente, sino que el creyente esté formado para la visión, porque tienen que seguir creciendo. Porque de esos creyentes con la visión van a salir otros, que van a formar otros grupos de 12, que van a seguir formando células, sigue crecimiento. Entonces, lo que menos queremos es alguien que vaya en contra de la visión, queremos alguien que vaya a favor de la visión. Por eso esta gente, tú le dices, oye, pero aquí dice la Biblia que no puedes comprar el don de Dios con dinero. Pero a él no le va a entrar ese texto bíblico, no le va a entrar nunca. Porque él fue literalmente condicionado, condicionamiento operante, él fue condicionado para formar parte de una comunidad que abraza no la doctrina, sino la visión. Y quien no está en la visión, aquí viene por supuesto lo que les dije, ¿no? Porque el condicionamiento operante juega mucho con este cuento. Si ustedes se dan cuenta, en la parte 3, uno de los mecanismos del condicionamiento operante es el castigo. Quien no forma parte de la visión está fuera de la visión. Y nadie quiere estar fuera de la visión. Esto es igual que el catolicismo romano. No, es exactamente igual. Entonces, por supuesto que el dinero va a ser elemental. El dinero va a ser elemental para el asunto de la propia existencia del individuo dentro del movimiento y del movimiento en sí. Por eso el evangelio de la prosperidad, mal llamado evangelio de la prosperidad, es necesario sí o sí. Porque si no, no hay forma de que hagas el estímulo-respuesta en el creyente. Tienes que tener un evangelio positivo, próspero, empoderado. Porque si no, ¿cómo haces que ese creyente se sienta siempre en la expectativa, con la esperanza de que Dios lo va a enriquecer? ¿Cómo lo haces? Tienes que mantenerlo condicionado. Pacta, 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 semilla, pacto, 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 pacto. Y ojo, porque cuando se empiezan a utilizar ese tipo de condicionamientos de si no das la ira de Dios, Malaquías 3.10, maldito soy con maldición. ¿Quién te dijo a ti que tú podías maldecir a la iglesia? Cuando el 1 Corintios dice que nadie puede decir anatema, anatema al Señor, anatema a Jesús, sino por un espíritu que no es de Cristo. Pero empieza esta suerte de juego de condicionar a través de uno de los mecanismos del condicionamiento, que es el castigo. Castigo, si no pactas, Dios te castiga. Le estás robando, ¿verdad? Le estás robando a Dios. Por supuesto. Positivismo neopentecostal. Ellos van a resignificar, acuérdense, aquí está todo resignificado, el dolor, o básicamente lo omiten. Ellos no te van a predicar de sufrimiento, nunca, nunca. Es más, y si te llegan a tocar temas de sufrimiento es para luego empoderarte. Pero Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar la gloria postrera, alza tus ojos. Entonces todo ese tipo de textos del Antiguo Testamento que tenían una connotación netamente material de tierras, de posesiones, de Abraham, de Isaac, de Jacob, que literalmente hablaban de tierras literales, acá son resignificados de forma espiritual a lo económico, a lo material o al empoderamiento del creyente. Entonces resignifican el dolor o lo omiten totalmente, dado que puede llegar a ser visto como una evidencia de que algo espiritualmente no va bien. Entonces el creyente debe estar próspero, ¿verdad? El creyente debe estar feliz siempre, en abundancia. A esto se le ha llamado positivismo neopentecostal. ¿Qué pasa con esta gente? Esta gente vive en una burbuja irreal. Este cristianismo no existe. Este es un cristianismo creado a la forma de la mercadotecnia secularista del mundo capitalista, consumista, hedonista, en donde el individuo busca sí o sí la felicidad a toda costa. Ahora, yo no estoy diciendo que esté malo buscar la felicidad, aunque es muy subjetivo, ¿no? La felicidad es muy subjetiva, lo que a ti te hace feliz, a mí no me hace feliz quizá, pero estas iglesias están diseñadas para hacer sentir al creyente siempre la satisfacción plena de empoderamiento. Entonces, por supuesto que hay una resignificación del asunto del dolor. Todo esto es irreal, es como el católico que te dicen, oh, el catolicismo es perfecto, y vas allá a la basílica y anda la gente arrastrándose. O sea, viven en una utopía irreal. engañan a la gente está engañada. Por eso tienes estos bestsellers, ¿no? Ellos te van a hablar siempre de lo mejor. Ve a leer el libro de Castellanos, siempre te va a hablar en estos términos. Lo mejor siempre es entendido en términos de la sociedad capitalista. Lo mejor, escucha, siempre es entendido en términos de la sociedad capitalista en donde crees este evangelio de la prosperidad. Un auto, una casa, un buen trabajo, prosperidad. Ese es el deseo de Dios para sus hijos. Porque recuerdes, dominionismo, avivamiento, prosperidad, todo es positivo. Hablamos de un evangelio, entre comillas, adaptado plenamente al hedonismo consumista de las sociedades seculares, occidentales. Y aquí tenemos, por supuesto, la evidencia de que las sociedades occidentales piensan que la vida es una marucha en que la metes al horno y en 3 minutos está lista. Todo es fácil. Todo tiene que ser fácil. Y por eso esta gente va como moscas, ve al panal. Ay, es que ese pastor no predica muy lindo. Sí, por eso se está cumpliendo en ti lo que el apóstol Pablo dijo. Pablo apóstol dijo que la gente tendría comezón de oír. Y nunca se cansa el oído de oír, ni el ojo de ver. La gente no está contenta, no está satisfecha, está aburrida. Y uno de los síntomas del aburrimiento es que estás buscando nuevas experiencias. Y esta gente siempre está buscando nuevas experiencias. Porque para ellos el evangelio no es suficiente. Se cansaron. Entonces van a buscar maestros que a través de alegorías, ¿no?, mistificaciones excesivas de los pasajes del Antiguo Testamento, les digan, como aquí Nancy Tinoco y Roberto Tinoco aquí en Chihuahua, Palabra Viva, que es exactamente eso, el evangelio de la prosperidad, la alegoría, ¿no?, del Watchman Nee, Witness Lee, maquilladito, todo muy lindo, toda la gente de la alta sociedad empieza a ir a estas iglesias, ¿no?, porque esta gente que crece en un entorno de riqueza, de opulencia, como Jesucristo dijo, qué difícil es que el rico entre al reino de los cielos, porque obviamente el evangelio implica una autonegación, una humillación voluntaria, un seguimiento, un despojamiento, la búsqueda de la santidad, el entendimiento del sufrimiento, la disciplina del Señor. Esta gente, la alta sociedad que está acostumbrada a vivir la opulencia, por primera vez, por supuesto, entran a estas iglesias y dicen, este es mi lugar. Entonces tenemos aquí que las iglesias neopentecostales alcanzan a esas personas, entre comillas, alcanzan a la gente de clase media alta, porque ahí esa gente se siente cómoda. La diferencia del neopentecostalismo con el pentecostalismo es que el pentecostalismo, como decía Lalif, es el refugio de las masas, pero las masas adoloridas, las masas de verdad destruidas por la migración, por el narcotráfico, por el secuestro, por la pobreza, ven en el pentecostalismo clásico que no les mentía, que les decía, a ver, hay un mejor lugar para ti que estás sufriendo, que estás llorando, Jesucristo no te mintió, en este mundo tendrás aflicción, pero un día más allá del sol, y cantaban el himno, y la gente tomaba conciencia de que era peregrino en este mundo. Soy peregrino aquí, en este mundo triste, no tengo hogar donde morar. Pero por el otro lado acá es unción, es avivamiento, es triunfo, es avivamiento, es danzo en el río, es gloria, es poder. ¿Por qué? Entonces la gente de la clase media alta, a diferencia del pentecostalismo clásico, que es de la periferia, empieza a sentirse cómoda aquí, porque aquí te ofrecen mejor vida, triunfo, empoderamiento, avivamiento, gloria, poder, unción, fuego, dinero, prosperidad. Eso es lo mejor entendido en el contexto, por supuesto, de las sociedades seculares. Y de todos ellos habló Pablo. Entonces tenemos aquí una liturgia al gusto del cliente, ¿no? La liturgia es comercializada de la misma forma que cualquier otro bien de servicio, porque se recurren ya a planificadas tácticas de marketing. Porque está Gilson en Monterrey, no está en la sierra de Chihuahua, donde hay hambre y necesidad y pobreza, donde la gente no ha escuchado el evangelio. En Monterrey hay cerca de 2.000, 3.000 iglesias pentecostales o protestantes. ¿Por qué está ahí? Porque hay una táctica de marketing para vender justamente un producto que viene desde Australia, como lo dice HBO, ¿no? Ellos crearon un producto, el documental de HBO de Gilson, ellos crearon un producto que se vende mucho mejor en las sociedades capitalistas ricas, no en la pobreza. Irónicamente, el evangelio de la prosperidad, que se supone que empodera al pobre, ¿no?, porque Jesucristo llevó la pobreza, dicen ellos, en la cruz, irónicamente ese evangelio prospera donde hay prósperos, no donde hay pobres. Pero no, tampoco, porque el que prospera siempre va a ser el que dirige a la masa, no la masa. Escuchen bien esto, por favor. Esto es condicionamiento operante puro y duro. El que prospera siempre en las pirámides, en los sistemas piramidales, es el que está a la cabeza y su séquito, nunca la masa. La masa sostiene eso. Siempre va a ser así. Entonces se hace una táctica de marketing. ¿Dónde vamos a poner la iglesia? No, Dios nos reveló. Siempre es el jueguito de palabras. Dios nos reveló. Dios nos reveló que tenemos que ir a abrir una iglesia en Australia, en Nueva York, ¿sí? En Monterrey, México, que es una de las ciudades más pujantes del país de México, en Argentina, en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no es nada de revelación, es una táctica de marketing, porque es una liturgia al gusto del cliente. Y por supuesto, yo les dije la vez pasada, aquí juega un papel imprescindible la música. Porque estamos hablando de estímulo-respuesta. Sin música no hay estímulo-respuesta. Se rentan cines, se rentan teatros, porque entre más fuerte sea el estímulo-respuesta, más fuerte es el condicionamiento y más fuerte es, por supuesto, el encadenamiento. Pedro lo dijo, ¿no? Pedro lo dijo también, dijo así, dijo, a ver si lo tengo. Qué raro. Miren, pero él lo dijo. Vamos a ver si lo dijo o no lo dijo. Sí, sí lo dijo. Y por avaricia, cochino dinero. Por avaricia, el mal del mundo, el dinero, harán mercadería de vosotros. Eres un nicho de consumo. Con palabras fingidas, gloria, unción, poder, avivamiento, fuego, estoy sintiendo de parte de Dios. Como decía el profeta Jeremías, ¿no? El profeta Jeremías dicen, estos dicen a mi pueblo paz, paz, y no hay paz, porque no le hablan la verdad. Lo dice aquí, ¿no? Porque desde el menor hasta el mayor codician ganancias. Ahí lo tienes. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Han aprendido una técnica y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, pueblo necesitado, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Entonces, sí, exacto, son capital humano, ¿no? Son un nicho de mercado. Y dice acá el Señor, aquí. Dice aquí el Señor, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ojito, pastores, ojito. Ya ven por qué yo me gané tantos enemigos en el mundo religioso. Ojito, porque no solamente ustedes tendrán que dar cuentas, yo pienso que ustedes en algún sentido, si han abrazado estas barbaridades, ustedes mismos se han vuelto el juicio para esas personas que tienen comezón de oír. Y como dice el profeta Jeremías, ¿no? ¡Ay! Y el ¡ay! Es juicio. ¡Ay! No quisiera estar ahí. Ahora, les voy a dar una salida a los que están enrolados en eso. Mucha gente dice, hermano, es que yo no sé qué hacer. Es que yo tengo toda la vida haciendo eso. Yo te voy a dar una respuesta, una salida. Muere a ti mismo. Es mejor que cortes tu mano y que saques tu ojo a que entres al lago de fuego con las dos manos y con los dos ojos. ¿Por qué? Jesucristo dijo de esos falsos maestros, dijo que roban, matan, mienten y son salteadores. No aman a las ovejas. Y como decía Spurgeon, ¿no? Spurgeon decía, ¿yo para qué quiero más ovejas? ¿Yo para qué quiero más ovejas? Porque más ovejas es más responsabilidad, cabezón. Y así lo dice Primera de Pedro, ¿no? Sabiendo que los que están puestos por encima de ustedes, los pastores, darán cuentas por ustedes. Tienes la capacidad, tienes realmente la capacidad, la vocación espiritual para dar cuentas de esas personas que están en tu mega iglesia, chiquito. ¿Sabes en lo que te estás metiendo? ¿Tienes tú la capacidad para darle cuentas de las 1.200, 1.500 personas que están en tu iglesia? Bueno, yo no las pedí, ellas llegaron y yo predico la sana doctrina. Pon más pastores. No, es que si pongo más pastores, mi sueldo baja. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso, tendremos que ser encontrados delante de Dios con lo que hicimos. Juan Wesley murió con un tenedor de plata y dos monedas. Pon más pastores. ¿Sabes qué? Encárgate de estas 700 personas, tú encárgate de estas 500, tú encárgate de estas 300, yo me encargo de estas 200, porque yo no puedo solo y yo tengo que rendir cuentas a Dios y está llegando mucha gente a la iglesia y yo sí estoy predicando la sana doctrina. Abre iglesias. No, es que no quiero que la gente se vaya porque, mira. Cuidado, chiquitos. Cuidado, hijitos. No es fácil ser cristiano, hermanos. Pero yo no quisiera ser encontrado jugando con las ovejas. ¿Por qué? Porque para Dios son preciosas. Y también yo ahora les digo a las ovejas. Si ustedes están escuchando esto y saben que esto no está bien, si ustedes están escuchando esto y saben que esto no está bien, pronto ustedes se van a dar cuenta de algo si realmente quieren seguir a Jesucristo. Pronto se van a dar cuenta de algo. Es difícil, muy difícil, dificilísimo encontrar a esa manada pequeña congregada en algún lugar. Te vas a dar cuenta qué valiosos son los pastores que Dios sí envía, que Dios sí levanta, que son de Él, de esos que están ahí en las cuevas, como dicen, no estás solo, yo tengo 7,000 rubias antibal. Te vas a dar cuenta qué valiosa es esa gente cuando estés hambriento. Como dice Habacuc, yo enviaré hambre, ¿verdad? A la tierra, no hambre de pan, no hambre, no sé de agua, sino hambre de la palabra de Dios. Y andarán de aquí a allá buscando la palabra de Dios y no la encontrarán. Esta gente no está buscando la palabra de Dios, pero tú que amas a Dios y que cada vez que lo buscas, cobras conciencia del mundo en el que vives, en el mundo en el que te vuelves, te vas dando cuenta qué difícil es encontrar una congregación donde haya un pastor que Dios haya levantado con amor para sus ovejas. Porque así dice Jeremías, ¿no? Yo os daré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con ciencia y con verdad. Sí, ¿y qué hacen estos pastores? Estos pastores sí curan, ¿verdad? A la quebrada, a la perniquebrada. Y es parte del ministerio cuando Jesucristo se presenta como el sumo pastor. Dice, yo he venido a sacar, ¿no?, de las tinieblas, de la cárcel, a los quebrantados de corazón, a predicar la buena nueva, etc. ¿Por qué? Porque ese es justamente el ayuda pastoral. Pero mientras más quieras buscar a Dios, más te vas a dar cuenta de lo difícil. La manada es pequeña. A mí los números, de verdad, yo digo, yo no sé qué va a hacer una persona en una mega iglesia, es dificilísimo, porque para empezar, se va a dar cuenta de que tener un pastor que cuide por ti, va a ser bien difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, ya mero acabamos. Confiésalo, decláralo y obténgalo. Eso es básico, por supuesto, dentro de la dinámica del neopentecostalismo, porque básicamente en el neopentecostalismo Dios es visto como una suerte de Santa Claus, que por cuanto ama mucho a sus hijos, lo que Él quiere darles es siempre prosperidad. Pero recuerden ustedes, la resignificación de la prosperidad en el neopentecostalismo es bienes materiales. Pero ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos con esto? También nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Si la tribulación produce paciencia, ¿Dios nos dejará sin tribulación? No. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué hace la tribulación? Nos prueba. Prueba el poder del Espíritu Santo en nosotros que nos hace perseverar. ¿Dios nos va a quitar las tribulaciones? No. Dios no nos ha sacado del mundo. Yo te ruego, Padre, no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. No pertenecen a este mundo. Ellos van a tener que luchar en el mundo como yo he luchado, Padre, en el mundo. Y así como yo fui perseguido, ellos serán perseguidos. Y así dice, ¿no? El mundo os odia porque me odió primero a mí. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Yo no les voy a mentir. Ustedes van a sufrir. Si ustedes realmente quieren ser mis discípulos, tomen su cruz. Van a sufrir. Eso es lo que yo les prometo en este mundo. Mientras ustedes militen en este mundo, van a sufrir. Pero gloríense esas tribulaciones. Mi Padre no les ha dejado sin tribulaciones. Les dejó las tribulaciones para que los pruebe por medio del fuego y entonces sean cada vez más partícipes de su santidad. Y el Dios de toda consolación va a usar esa consolación que les da en medio de sus tribulaciones, Dios los va a usar. Porque Dios, de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo de Dios que hemos recibido, también podamos consolar a todos los que sufren. Entonces el cuerpo de Cristo se vuelve empático. Yo ya pasé por esa etapa. Dios me levantó de esa caída. Dios me sanó esa herida. Dios permitió que yo anduviera por el desierto estos años. Y ahora yo entiendo lo que es andar por el desierto. Y ahora yo sé cómo puedo ayudar porque Dios me consoló en medio del desierto. Y cuando estaba a punto de caer, Dios me tendió su mano y me mostró su misericordia. Como dice Deuteronomio, te metí al desierto, te llevé al desierto para probar si me amabas, ¿no? Te llevaré del desierto, dice Oseas, y ahí le hablaré al corazón. Entonces, ¿qué nos promete el Señor? Nos promete todas esas adversidades para que nosotros podamos seguir participando de su santidad. Entonces esto no lo puedes arrancar de la Biblia, aquí está. Vas a sufrir, vas a ser probado por el fuego, vas a pasar por el desierto, vas a tener tribulación, vas a tener dolor, vas a tener sufrimiento, y todo esto el Señor lo va a usar a tu favor para ayudar a otros. Y todo este dolor que tú has tenido va a desarrollar en ti empatía, amor, caridad, para que puedas ser empático con los demás. Porque cuando mi niñito estaba enfermo, Dios, mira, obró conmigo y me levantó y me ayudó y me fortaleció. Y entonces yo soy empático, yo sé lo que tú sientes, lo que tú. Por eso es necesario el dolor. Y Jesucristo mismo, dice el autor de Hebreos, vino a ser perfeccionado por medio de los sufrimientos, por medio del dolor, para poder compadecerse, por supuesto, de este pueblo que sangra, que llora, que sufre. Si no, no podría venir a ser sumo sacerdote de nuestra fe. Porque todo sumo sacerdote, dice Hebreos, es tomado entre el pueblo y en la debilidad del pueblo para que ofrezca ruegos, no solo por él, sino por el pueblo. Y en la debilidad del pueblo toma esta honra que les da de Dios y entonces ofrece sacrificios por él y por el pueblo, porque está rodeado de debilidad. Y Jesucristo, para poder compadecerse de nosotros, toma también cuerpo y toma sangre y llora y sufre, y también es perfeccionado por medio de las aflicciones. Y entonces ahora él dice, ese es el camino que yo también te doy a ti, que por medio de las aflicciones sea derramada la gloria, no por medio de esta locura de la prosperidad y de los bienes materiales. Hay veces que no vas a tener nada. Hay veces que me va a aplazar pasarte por medio de este dolor, por medio de este sufrimiento, porque por medio de este dolor y sufrimiento te voy a perfeccionar en esta área. Y esto no nos lo miente la Biblia. En Hebreos literalmente dice en el capítulo 12, que en el capítulo 11, que Dios a los que ama disciplina, porque los ha recibido por hijos. Y como tiene una preocupación real por nosotros, la forma en que nos disciplina es a través de los dolores. Por eso todo el contexto de Hebreos tiene a esa persona sufriendo, aserradas, perseguidas, escondidas, con hambre, con sufrimiento. ¿Por qué? Porque es el testimonio. Hebreos 3, esta grande nube de testigos que está ahí diciendo, oye, yo sufrí, tú también vas a sufrir. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Cristo. Ustedes, los que son maduros en la fe, ayuden a aquellos que son niños en la fe, que están empezando y que les vienen las pruebas, ayúdenlos, no mintiéndoles, no diciéndoles que están en pecado, diciéndoles la realidad. Es necesario que entiendas que a ti también se te ha concedido como cristiano sufrir por Cristo. Siéntete bienaventurado cuando eres cristiano y estás sufriendo, porque no estás fuera de la soberanía de Dios. La vida tuya está en la mano de Dios. Y en esta vida, en esto que Dios te permite vivir, todo lo que tú vives está delante de su soberanía. Nada le es oculto a él. Por eso David decía, yo sé que guardas mis lágrimas en tu redoma. ¿Verdad? Tú guardas mis lágrimas en tu redoma. Las conoces. Sabes que estoy sufriendo. No te ha placido contestarme, ¿verdad? Por eso Jesucristo, cuando ora del Getsemaní, dice, Padre, aparta de mí esta copa. Pero no le plació al Padre responder esa oración. Era necesario que él, por el gozo puesto delante de sus ojos, sufriera la cruz, sufriera el oprobio. ¿Sí? Entonces, hay ocasiones donde vas a estar sufriendo y no vas a recibir la respuesta que quieres y vas a tener que pasar por ese desierto. Y vas a tener que tragarte ese dolor, y vas a tener que aprender, y vas a tener que ser perfeccionado, y no te va a gustar, te va a doler, y vas a renegar, y vas a pelear, y vas a pleitear. Pero al pasar de los años, este sufrimiento va a crear en ti, como dice la Biblia, un más grande peso de gloria. ¿Qué carro, qué láminas, qué ropa, qué te? Este sufrimiento es el regalo que Dios te concede. Este sufrimiento es lo que Dios te concede para que al pasar de los años produzca en ti un más grande peso de gloria. Así que la promesa no es para este mundo. En este mundo tendréis aflicción. La promesa es para el otro mundo, donde literalmente dice Jesús, y toda lágrima de los ojos de ellos, ahí será enjugada, ¿no? Se acabó. Buen siervo fiel, lo lograste. Entra al gozo de tu Señor preparado para ti. He aquí yo voy a prepararos lugar, ¿no? Manada pequeña, no temáis, en el mundo tendréis aflicción. Pero ánimo, yo he vencido al mundo y por eso os envió el Espíritu Santo. Ustedes también van a vencer al mundo. Yo voy a estar con ustedes todos los días. No tengan miedo. yo les voy a permitir, no dice Apocalipsis, yo dejaré que algunos de ustedes entren a prisión y por algunos días no sufran, sufran persecución. No tengan miedo, no tengan miedo. Van a pasar momentos de tribulación. A ver, yo platiqué ayer mi testimonio. Pasé muchos momentos de dolor en mi vida, yo creo que tú también. Muchos momentos de aflicción, muchos momentos de sufrimiento. Hubo días donde literalmente quería morirme. Yo volteo a ver el pasado y digo, Señor, tú me has ido formando. Has usado el sufrimiento a través de los años para formar mi vida, para que aprenda a conocerte, para que aprenda a amarte. Y esto es solamente el inicio de la vida que me espera delante de ti. Entonces yo espero, por supuesto, que un día entra al ser, al gozo de tu Señor. No te quejes, no busques la salida fácil. Una vez que uno entra al cristianismo, uno tiene que entender una cosa. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario, tiene que ser así. Tú no lo vas a cambiar, no busques la salida fácil. La salida fácil te la va a dar Satanás. Todo esto te ofrezco, todo esto te doy, es fácil. Decláralo, ve esto y aquello. No, no lo quiero. Porque no solo de pan, no solo de dinero, no solo de ropa, no solo de viajes, no solo de felicidad vive el hombre. Si Jesús mismo lloró, el alumno no es mayor que su maestro. Yo también tendré que pasar por esto. Y así le dije, Señor, que cuando estés en tu reino, uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. No saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo les daré a beber? Sí podemos, verdaderamente pueden. Porque me ha placido a mí que la beban. Y van a morir. Y eso es lo que les prometo. Entonces, hermanos, el evangelio de la prosperidad es cáncer para el cristiano verdadero. Te va a matar. Te va a matar. Si tú has sido sellado con las arras del Espíritu de Dios, este falso evangelio te va a matar. ¿Sí? Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos, sufrirán persecución. Cada vez que vayas madurando en la vida cristiana, seas joven, no existe un evangelio para jóvenes y un evangelio para viejos. El Espíritu Santo trabaja en nosotros en la medida en que nosotros cedemos a la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Nos duele a veces porque hay una ley en nuestros miembros, Romanos 7, ¿verdad? Hay una ley en nuestros miembros que se opone a la ley del Espíritu y nos hace gemir. Miserable de mí, ¿quién se apiadará de mí? Es verdad, pero entre más cedes, más te vas a dar cuenta de que hay una sonrisa, como decía John Piper, ¿no? La sonrisa escondida de Dios. Y la sonrisa escondida de Dios es que en su soberanía infinita, Dios utiliza el dolor para tu bien. ¿Cómo estás diciendo eso? Sí, yo sé que eres un ser emocional y que siempre buscamos la felicidad por la felicidad, pero tú ya no eres dueño de ti mismo, tú has sido comprado por precio. Por eso Pablo dice, ¿no? Que los esclavos han venido a ser libres y los libres son esclavos, somos esclavos. Y como somos esclavos, tenemos que entender y sujetar el yugo. Por eso este collarín que se ponen los sacerdotes y los protestantes aquí simboliza justo eso, la esclavitud, era el collarín que se ponen los esclavos. Somos esclavos. Y si tú eres esclavo y confiesas a Jesús como rey, estás cediendo, hermano. Estás cediendo. Es decir, reconociendo. Tú ya no solo gobiernas en lo alto del trono divino, sino que quiero que gobiernes en el corazón y que por la fe habites en mi corazón. Entonces, que por esa fe habites en mi corazón y reconoces abiertamente que Él es sabio. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace, hermanos. Hay momentos, por supuesto, donde es difícil, ¿no? Muy difícil. Estás sufriendo, estás llorando, estás cansado. Le pides una tregua al Señor. Señor, ya, bájale, ¿no? Y Él dice, no. Aún no. Pero Señor, me está acabando esto, ¿no? Aún no. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline, ¿no? Yo te pregunto, hermano, ¿le llamas papá a Dios? ¿Le llamas padre? Si le llamas padre, es preciso que aceptes la corrección. Acepta la corrección. Acepta la disciplina. Acepte la disciplina. Ahora, y quiero cerrar ya. Este texto es impresionante. Yo lo viví en carne, ¿no? Yo lo viví en carne propia. Porque si te deja un momento sin disciplina, sucede lo que dice aquí el salmista, ¿no? Antes de que yo fuera afligido, yo me descarrié. Pero ahora, como fui afligido, guardo tu palabra. Ahora entiendo, ahora conozco, vas madurando en la fe. No tengan miedo, hermanos. No tengan miedo. Él sabrá cómo tratar con ustedes. Si ustedes están entregados a Él, si ustedes le aman realmente, cuando eras joven, le dijo Jesús a Pedro, tú ibas donde tú querías, ¿verdad? Mas cuando seas viejo, otro vendrá y te llevará donde no quieres ir. Eso le dijo. Básicamente le está diciendo, tú decidiste seguirme. Toma la cruz y sígueme, hasta donde tope. Si ustedes realmente quieren amar a Dios, entréguense a Él y dejen que Él obre. Déjenlo. Y aprendan a interpretar los dolores y los sufrimientos como lo interpretaron los apóstoles y los verdaderos cristianos. Como bienaventuranzas, bienaventurados sois cuando os encontréis en diversas pruebas, dice Santiago, ¿no? Aprendan a interpretar sus dolores como bienaventuranzas, pero también aprendan a disfrutar los momentos de paz. Porque no toda la vida es dolor. Hay momentos para llorar, dice Eclesiastes, ¿verdad? Y hay momentos para reír. Pero no busquen su felicidad fuera de Cristo, hermanos. Toda esta gente que anda buscando prosperidad y palabras proféticas y todos estos cuentos del neopentecostalismo es cáncer para el verdadero cristiano. Cáncer. Yo espero que ustedes entiendan que nosotros ya no nos debemos a nosotros mismos y que el Señor es sabio para hacernos madurar y perfeccionar la obra, y el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará.
Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.